En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Durante el pasado invierno, la parroquia de Santa Ana abrió sus puertas varios días para que los pobres durmieran en sus capillas. Y de ahí ha nacido un proyecto de puertas abiertas donde todos pueden sentirse acogidos, escuchados, confortados y acompañados. La acogida tiene lugar en la Capilla de la Piedad, nada más cruzar la puerta del templo, y allí se ofrecen también desayunos, café durante todo el día y asesoramiento de todo tipo por parte de los voluntarios que están presentes. Los espacios de la iglesia están bien diferenciados, pero no separados. Según el rector de Santa Ana, Pello Sánchez, es bueno que se escuche el ruido de los cubiertos, por ejemplo, cuando se está celebrando la liturgia, porque el ruido y el grito de los pobres son también la voz de Dios. Y de esta forma se acaba la dicotomía de que lo social va por una parte y la pastoral va por otra. Cuando nos toca predicar y sale el tema de los pobres, pues estamos allí oyéndolos, dice el párroco. Están ahí y, por tanto, las referencias son más directas y la palabra se ya con el testimonio de la acción. Santa Ana tiene también un lugar para la escucha, que es la Capilla del Santo Sepulcro, donde sacerdotes y psicólogos están a disposición de los que lleguen para escucharlos y para ayudarlos. Hay otros dos espacios diferenciados, la Capilla de la Virgen de Montserrat, con el Santísimo, que es para la oración y para el silencio, y luego la nave central y el presbiterio, que es el lugar propiamente del culto. Pello Sánchez explica que así la pastoral se mantiene y la presencia de los pobres sirve, inspira y sirve a esa misma pastoral. Por otra parte, mucha gente se acerca simplemente porque es una iglesia que se abre. La experiencia de estos meses le lleva a afirmar que, al abrirse, la iglesia no tiene nada que perder. Tendemos a pensar que lo que va a sostener a la iglesia son las estructuras, pero en el fondo lo único que la sostiene es la conversión a Cristo de cada uno de nosotros. Pues estamos en El Espejo. Como siempre, vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en primer lugar, naturalmente, vamos a fijarnos en los mensajes de pésame y cercanía para las familias de las víctimas del atentado en Manchester.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido oración a toda la comunidad cristiana para que la paz llegue a todos los rincones de la tierra.
Y en Santander, el vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha negado que la Iglesia tenga beneficios fiscales.
Ha explicado también que tiene el mismo régimen que otras instituciones sin ánimo de lucro, cuya actividad supone un beneficio para la sociedad.
Exposición sobre el cardenal Cisneros en la Catedral de Sigüenza.
El obispo de la diócesis ha inaugurado esta mañana la muestra, que se enmarca en el contexto del año Cisneros.
En Madrid continúan las jornadas nacionales de delegados diocesanos del clero.
Con el lema "Los sacerdotes hoy, retos y esperanza", representantes de las diócesis españolas se reúnen hasta mañana para profundizar en la formación afectiva de los sacerdotes.
Fe y religiosidad en Internet.
Es el título de las jornadas que comenzaron ayer en Zaragoza, organizadas por la archidiócesis, y que hoy continúan con una conferencia del sacerdote Luis Santamaría sobre los ciberpredicadores y otros peligros de la red.
José Luis Azuaje, obispo presidente de Cáritas América Latina y Caribe, denuncia la crisis humanitaria en Venezuela.
El prelado advierte que el hambre ha llegado al país y ha hecho un llamamiento para colaborar con medicinas y alimentos.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una breve pausa y vamos a hablar de la actividad de las religiosas terciarias capuchinas y sus centros de acogida de menores.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado, con La Razón.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Jamón de cebo ibérico de 7 a 8 kilos, 129 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos conocer la historia y la presencia de las religiosas terciarias capuchinas que se han visto recientemente envueltas en una polémica que ha afectado a uno de sus centros de acogida de menores, algo que tiene que ver directamente pues con su vocación y misión. Está con nosotros Regina del Peral, que es coordinadora de esos los centros de menores de esta congregación, pero antes de conversar con ella, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues vamos a empezar por el principio, que es como hay que empezar. La Generalitat Valenciana trasladó hace unos días al fiscal de menores de Castellón las irregularidades detectadas durante una inspección realizada en el centro de acogida de menores La Resurrección de Segorbe, en Castellón. Entre ellas, decían, indicios de maltrato y la administración de poca comida y caducada. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, afirmó que se habían cerrado varios de esos centros de menores. Bueno, pues ante estas graves acusaciones, las responsables del centro, que son las terciarias capuchinas, mostraron su perplejidad e indefensión y les extrañó la manera de proceder de la administración. Publicaron una nota titulada "En 30 minutos de rueda de prensa quieren destruir el trabajo construido en 120 años". Ellas encontraron apoyo en las casi 80 entidades sin ánimo de lucro que gestionan los centros de menores en la Comunidad Valenciana, que se quejan de que la Generalitat no les paga desde enero. Entre esas entidades están, por ejemplo, Mensajeros de la Paz, que gestiona 8 centros con 50 menores. Las terciarias capuchinas, para explicarnos todo esto, nos acompañan en El Espejo, concretamente Regina del Peral, que es coordinadora de los centros de menores.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy. Regina, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes, gracias a vosotros por darme esta oportunidad para explicar la verdad.
Bueno, antes de entrar en esta polémica en la que os habéis visto envueltas, evidentemente sin desearlo, yo quisiera una pincelada sobre la raíz carismática, la raíz religiosa de la que nace vuestra dedicación a estos menores en riesgo de exclusión social, menores vulnerables. Estamos hablando de una historia que comienza pues a finales del siglo XIX, 1885, a través del padre Luis Amigó, ¿verdad?
Correcto. Luis Amigó, que es un religioso capuchino de 30 años, pues le tocó de lleno vivir la epidemia del cólera a Morbo, en Valencia, en 1885. Y entonces acababa de fundar las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Entonces el alcalde de su pueblo, que él es natural de Massamagrell, le pidió ayuda porque veía los chicos y las chicas que quedaban en la calle sin atención, sin huérfanos, sin recursos. Entonces Luis Amigó abrió un hogar en Massamagrell, en la plaza que actualmente es Hogar Luis Amigó, y al lado el Colegio Sagrada Familia, porque él quería proteger, curar y educar a estos niños y niñas de la calle. Así empezó nuestra labor y además fuimos pioneras en aquel momento de atender a estos niños con este tipo de problemas.
Evidentemente ahora ha cambiado mucho la circunstancia, no tenemos esas enfermedades infecciosas terribles campando por sus respetos en nuestras calles, pero sí que sigue existiendo la situación de muchos menores en riesgo de exclusión social, menores vulnerables, menores maltratados. ¿Cuál es la realidad ahora mismo que vosotros atendéis y cuál es la extensión también de la obra que mantenéis?
Pues la verdad es que efectivamente no se dan los problemas que se daban en 1885, pero sí que tenemos menores que tienen unas circunstancias muy difíciles y muy complejas. En la Comunidad Valenciana tenemos 4 centros de menores, pero a nivel nacional tenemos 11, en donde atendemos todo un abanico de problemáticas, no solamente carenciales, sino también patologías muy serias que padecen estos niños, pues abandono, malos tratos, en fin, todo ello.
Y todo este trabajo, además, Regina, lo hacéis siempre en estrecha colaboración, por un lado con profesionales que especializados en los distintos ámbitos que se ven aquí implicados, y también con las administraciones, como era el caso de este centro que se ha visto envuelto en la polémica, ¿verdad?
Claro, nosotros desde que nacimos, desde 1885, siempre hemos trabajado en colaboración con la administración, siempre. Además, nuestras religiosas fueron punteras en entonces, que el padre Luis, con una visión de futuro extraordinaria, ya les mandó a California, a Estados Unidos y a Bélgica, a Bruselas, para enterarse de las nuevas pautas de psicología para tratar lo mejor posible a estos niños. Actualmente, claro que sí, nuestros equipos educativos son profesionales, están titulados universitariamente, y además nuestros niños son atendidos por los pediatras de los servicios públicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras, y tenemos trabajadores sociales que también tenemos una estrecha relación con las familias de estos niños.
¿Qué es lo que ha pasado entonces, Regina, para que en concreto este centro Nuestra Señora de la Resurrección se haya visto de pronto en medio de este pim pam pum de filtraciones periodísticas y también de acusaciones directas, pues nada menos que de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana?
Pues creemos que una información sencilla que se produce pues con mucha naturalidad en nuestros centros, las quejas de algún niño, se ha descontextualizado, se ha magnificado y, sobre todo, lo que es más grave es que no se ha contrastado con sus educadores o con los responsables del centro, que son los que tienen la información objetiva, porque todos estamos para defender al niño, para resolver los problemas, para escucharles, por supuesto, de todas sus quejas y para buscarles una solución lo antes y lo mejor posible. Pero en este caso, no, los profesionales del centro no han tenido esa oportunidad de contrastar, porque todos los días tratamos temas parecidos. Entonces, el sentido común manda que cuando un niño se queja, pues hay que echar mano de su educador. A ver, hay que oír las dos versiones, ¿no? ¿Qué es lo que no ha pasado en este caso? Y por eso las cosas se han descontextualizado, se han magnificado, se han dramatizado de una manera absolutamente irreal, por decirlo de alguna forma, que ha dado lugar pues a toda esta contaminación social. Nosotros no queremos entrar en ninguna guerra mediática, ni mucho menos política, sino que la sociedad sepa la verdad.
Regina, ¿cómo estáis viviendo vosotras en la comunidad, en las distintas comunidades, pero sobre todo en la más directamente afectada, esta situación tormentosa, que no sé si en vuestra historia, que ya tiene más de un siglo de vida, pues se ha presentado en alguna ocasión? Tampoco sería extraño.
No es la primera vez, pero la verdad es que lo estamos viviendo con mucha fe, porque el apoyo es muy grande por parte de todas las entidades que trabajan en este campo, porque sabemos el material con el que trabajamos, el material sensible que necesita todo nuestro apoyo y que exige toda nuestra dedicación, con mucha fe y con mucha esperanza de que esto se clarifique y las cosas vuelvan a la naturalidad y a la normalidad como hasta ahora hemos venido trabajando.
¿Ha habido algún paso posterior a aquellas declaraciones un poco extemporáneas de la vicepresidenta que haya permitido que os expliquéis y que se haya iniciado un itinerario pues para clarificar esto, o estáis esperando que haya algún paso por parte de la administración?
Pues la verdad es que cuando nos dijeron los motivos y tal verbalmente, que todo estaba fundamentado en el informe de los inspectores, pues nosotros inmediatamente solicitamos ese informe para defendernos, porque curiosamente estos inspectores que realizan su inspección el 30 y el 2 de febrero nos mandan un acta con las cosas a rectificar y nosotros contestamos en plazo. Si realmente la cosa fuera tan grave, no entendemos cómo, dos cosas muy sencillas, cómo, si los hechos eran tan graves, ¿cómo esperan desde febrero hasta mayo? Casi 90 días. Y segundo, nosotros el 9 solicitamos ese informe, pues para alegar, para esclarecer los hechos, y a fecha de hoy no se nos ha remitido.
Pues nosotros esperamos que efectivamente se clarifiquen todos estos aspectos oscuros, porque hay ciertamente una historia y una presencia que acredita el trabajo que las terciarias capuchinas realizan con estos menores. Regina del Peral, muchísimas gracias por habernos acercado este momento difícil que estáis viviendo, y todo nuestro ánimo y abrazo, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros
Hasta pronto. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de este día. De nuevo está aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a empezar contándoles que los obispos ingleses rezan por las víctimas y las familias del atentado en Manchester.
El cardenal arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, ha escrito una carta al obispo de la diócesis sacudida por el atentado terrorista. Pide que Dios convierta el corazón de quienes cometen el mal.
Y ahora escuchamos la denuncia del obispo José Luis Azuaje, presidente de Cáritas Latinoamérica y del Caribe, que advierte de la crisis humanitaria que está sufriendo Venezuela.
Ante esta situación, el prelado hace un llamamiento para que otros países e instituciones colaboren con alimentos y medicinas.
Venezuela está sufriendo en este momento. Tenemos una crisis inmensa, crisis política, económica, social. Realmente el hambre ha llegado también a Venezuela. La falta de medicamentos ha causado estragos en la salud del venezolano. Pero llamamos y apelamos a la solidaridad de todos ustedes. Necesitamos muchísimos alimentos, muchísimos medicamentos que no llegan al país. Nuestro gobierno se ha empeñado en cerrar esa frontera y no dejar pasar pues estos rubros tan necesarios. Entonces esperamos la solidaridad de todos ustedes, específicamente pues de nuestros hermanos de Cáritas de todo el mundo. Creemos en nuestra iglesia, confiamos también en nuestra iglesia y por ende también en todas sus instituciones.
Y en el Vaticano hay expectación ante el encuentro que el Papa Francisco mantendrá mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La reunión tendrá carácter privado. Después, el presidente americano mantendrá un breve encuentro con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados, el cardenal Richard Gallagher. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta reunión el Papa llega dispuesto a escuchar con atención y después dará su opinión sobre los distintos temas que se aborden en el encuentro, que será breve porque no olvidemos que mañana miércoles hay audiencia. Sobre la mesa, tres cuestiones importantes que preocupan a Francisco: inmigración, persecución a los cristianos y medio ambiente. El contenido final de la conversación se conocerá a través del comunicado que emitirá la oficina de prensa del Vaticano tras la reunión, ya que el mandatario no tiene previsto hacer declaraciones en Italia. Será el secretario de Estado Parolin el encargado de profundizar en los temas más relevantes en la reunión posterior que celebrará con Trump. Tras el encuentro con el Papa, la delegación estadounidense visitará la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. La hija de Trump, Ivanka, conocerá de cerca a mujeres víctimas de la trata en un encuentro que mantendrá con la comunidad de San Egidio.
Gracias, Eva. Bueno, pues con esta crónica y atentos a lo que suceda mañana en Roma, concluimos esta edición del Espejo, y lo queremos hacer con la mirada naturalmente puesta en Manchester, donde ese terrible atentado ha provocado 22 muertos. Antes que cualquier análisis, que hay que hacerlo, nosotros queremos tener presente el dolor de las víctimas y sus familias, porque no responderíamos adecuadamente a los zarpazos de este terrorismo nihilista si no tomáramos en consideración la infinita dignidad de cada uno de los que han fallecido, el destino bueno para el que nacieron, un destino que estamos seguros es más fuerte que cualquier mal. Es una ocasión que reclama a la oración para quienes tenemos experiencia de Dios. Es una ocasión para reafirmar el valor de historia personal de cada uno de los muertos y los heridos, porque no es verdad que esa historia pueda ser reducida a nada, como pretenden los que matan y los que nos amenazan. Todavía, por supuesto, tenemos mucho trabajo en el campo de la seguridad, de la coordinación internacional, de la inteligencia y de la integración y el diálogo intercultural. Pero debemos reconocer que la antigua seguridad de nuestras ciudades europeas no va a volver. El yihadismo pone en riesgo nuestras vidas y por eso esta plaga exige de nosotros, sobre todo, claridad sobre el significado y el valor de nuestra propia vida, de la vida humana. Ese es el principal desafío.